¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Córdoba, una ciudad en la que desde hace dos días la solidaridad en los centros de transfusiones de sangre con colas interminables que he podido ver, o la solidaridad de sus más de 500 taxistas llevando desinteresadamente de un punto a otro a los familiares de las víctimas del accidente, se mezclan con el silencio, por ejemplo, que hemos vivido aquí a mediodía. Te hablo a escasos metros del centro cívico que el ayuntamiento ha habilitado para la atención de las personas, de las familias que siguen buscando a algún ser querido que viajase en los dos trenes colisionados, siniestrados este pasado domingo. A esta hora hay 43 denuncias todavía por desaparición. Familiares que, como Javier, desconocen desde hace dos días dónde están sus seres queridos. En su caso, busca a su cuñado. Lleva 48 horas, casi dos días, sin pegar ojo. Y cuando hablo con él, su tono muestra ya desesperación e indignación.
Poco más os puedo decir, sí que ya digo, es que ya llega un momento, ya han pasado ya, claro. Pasa tanto tiempo y es que lo que te digo es que tiene que estar vestido de tripulante, pero no os puedo decir nada más.
El cuñado de Javier era miembro de la tripulación del Albia y atendía concretamente la cafetería. Aquí sabemos cuando los familiares reciben malas noticias porque el grito desgarrador de su dolor al comunicarles esa información se escucha desde el exterior del edificio y estamos a unos 200 metros aproximadamente de ese edificio. La verdad que estremece escuchar ese grito. En circunstancias normales, este es un edificio público como los que puede haber en muchas ciudades. Frente a mí una fachada con ladrillo marrón, un techado da la bienvenida con una pequeña rampa a sus usuarios. Desde hace unas horas, estos usuarios son, como te digo, familiares que se agarran como pueden a la esperanza. Esta zona sigue acordonada. La cinta policial azul y blanca se ve reforzada con permanente vigilancia de agentes uniformados. Ahora mismo hay una, dos, tres carpas blancas y dos ambulancias también que no se mueven de aquí. Un panel sostiene dos carteles en la entrada del edificio. Recuerdan el acceso autorizado solamente para personal sanitario y familiares. Al epicentro de la tragedia, donde en las últimas horas se han sumado dos grúas para levantar los vagones que descarrilaron y poder recuperar más cuerpos que puedan permanecer en el interior de esos vagones, se une la investigación en el Instituto de Medicina Legal, aquí en Córdoba, donde se siguen realizando autopsias a los fallecidos con un equipo de forenses venidos de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Y a todo ello se suma también este punto de esperanza, el Centro Cívico de Córdoba, desde el que te hablo esta tarde y que acaban de visitar también los reyes, don Felipe y doña Leticia, a los que hemos visto con rostro serio. Aquí hemos escuchado esos aplausos para los reyes en esa visita que han realizado en torno a las 2 y 10 de la tarde. Han estado unos 20 minutos acompañando a las familias que han sido atendidas por la Cruz Roja en las últimas 36 horas. Nos contaban los miembros de Cruz Roja que por aquí han pasado unas 300 personas. 50 de ellas han pasado toda la noche en el centro. Otros han preferido ir a los hoteles que han habilitado para ellos para poder descansar algo. Todos ellos esperando una llamada, esperando información. Entran, salen, se abrazan. A la fatalidad del accidente se suma ahora su lucha contra el tiempo. Y esa lucha, nos cuentan psicólogos de la Cruz Roja como Fidel Vicente, la quieren hacer desde este centro.
Hay familias que piensan, y es normal y lógico, que aquí pueden tener más acceso a la información, de que si se va no van a enterarse de las cosas. Se sienten más seguras, más acompañadas, estando cerca del dispositivo, porque piensan que aquí va a llegar la información antes que a cualquier otro sitio.
Hoy sigue siendo un día de nombres y apellidos, un día también de historias, de lo que pudo ser y de lo que finalmente no va a poder ser. Del futuro que por suerte empieza para algunos y del pasado para otros como Fidel. Fíjate, su madre, su hermano, sus dos hijos y un sobrino iban en el primer vagón del Albia accidentado.
Me llamó un número desconocido, que era una policía, una señora que también pues dando mi máxima admiración y me dijo que estaba con mi hija, que no me preocupara, que la habían sacado por la ventanilla y tal y que estaba todo bien. Me la puso al teléfono, mi hija pues no sé ni cómo con todas las lágrimas, me tranquilizaba ella a mí en vez de yo a ella y nada, pero que estaba todo bien.
Fidel nos contaba en Herrera en COPE que su hermano es una de las 13 personas que se recuperan en la UCI del Hospital San Juan de Dios, aquí en Córdoba. Le acaban de desintubar y se encuentra estable. Pensaba que se le acababa la vida. Es un milagro, nos dice. El hermano de Fidel estuvo hora y media atrapado entre amasijos de hierro, viendo además a personas fallecidas a su alrededor. Logró sacar por la ventanilla a sus sobrinos, como pudo, impulsándolos con los pies. Y una señora los cogió por fuera hasta que llegó la Guardia Civil y la policía. Su hermano se ha enterado por Fidel de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado con su madre, una vez que las autoridades le han confirmado que todas las personas de los hospitales están identificadas y que en el primer vagón ya no quedaban supervivientes. Su madre ha fallecido. Su madre, que había querido acompañar a toda la familia, a sus sobrinos, a uno de sus hijos, a Madrid, para ver el musical del Rey León. ¿Cómo reaccionó su hermano cuando Fidel le confirma que su madre, Natividad, ha fallecido? Su deseo fue claro. Le pidió que contara su historia, lo bien que lo han pasado junto a ella, lo buena que ha sido como madre, como abuela, lo mucho que les ha querido. Dicen que era el motor de su vida.
Decía que le quedaban poquitos años y que lo que quería es ser feliz con ellos. Está vinculada siempre a la iglesia, como digo, su grupo ha necesitado y para mí ha sido la mejor madre, la mejor abuela, la mejor amiga, la mejor cuñada para sus cuñados. No sé, no podría describir, la verdad, todo el mundo pondrá a su madre en un pedestal, pero en este caso, pues Natividad de la Torre Pedrero creo que ha dejado una huella en muchas personas.
En medio de su inmenso dolor, Fidel pone el foco en dos palabras: te quiero. Pone el acento en la cotidianidad, los amaneceres, esa mueca en la mejilla, ese enfado innecesario que acaba muchas veces en una sonrisa. Porque la vida, dice Fidel, en cualquier momento se va. Fidel pone su mirada en los gestos.
Que en cualquier momento te puede tocar a ti, la vida cambia. Te vas enfadado a casa, del trabajo muchas veces, a lo mejor te cruza una persona en el ascensor y te hace un mal gesto y ya vas enfadado, o te vas de casa también discutiendo con los niños porque no han hecho la cama, por decirte algo. Pues la vida pues nos enseña de que a las cosas bonitas, a las cosas importantes son otras, que eso, que con las personas que queremos, pues lo que tenemos que disfrutar de ellas, porque no sabemos cuándo es la última vez que nos encontramos. Hay que decir más te quiero y hay que dar más amor y más cariño.
Qué gran frase, ¿verdad? Hay que dar más amor y más cariño. Más cariño, nos decía Fidel, que insistía en poner en valor también los gestos cotidianos. Para Fidel, cristiano y creyente, le queda el consuelo de que su madre, ya fallecida, dice, está en el mejor de los lugares. Tiene la certeza de que el día de mañana se volverán a encontrar. Mira, el Papa Francisco escribía hace 2 años un libro que se titulaba Te deseo la sonrisa. La sonrisa, otro gesto cotidiano de los que nos hablaba Fidel en esa entrevista en Herrera en COPE, en medio de una sociedad dominada por la tecnología. Escuchando a Fidel, me acordaba de lo que decía el Papa. Francisco aseguraba que la auténtica alegría nace del encuentro, de la relación con los demás, del sentirse aceptados, comprendidos y amados. La alegría, nos decía el Papa, nace de la gratitud del encuentro. Es sentir que nos dicen cómo hoy lo hace Fidel con orgullo, recordando a su madre. Tú eres lo más importante para mí. Están pasando más cosas. El gobierno sigue apostando por no politizar el grave accidente de Adamut. De momento opta por la prudencia a la espera del resultado de la investigación sobre lo ocurrido. Ricardo Rodríguez.
El gobierno baja los decibelios en el debate público. El mensaje desde la Moncloa es el de la colaboración institucional, la lealtad y la información en tiempo real. Así lo ha sostenido el Masáiz.
Se está compartiendo la información en tiempo real con el conjunto de la sociedad. Y si en algo hay un consenso es precisamente en esa información desde el primer minuto que pasó la tragedia. También por parte del presidente del gobierno.
Con las labores de rescate, la localización de víctimas y la investigación en marcha, la ministra portavoz ha priorizado la gestión de la tragedia ferroviaria, al menos por ahora. Ya llegarán las respuestas sobre las causas del accidente, pero requieren de tiempo y además de un exquisito conocimiento técnico. Sait se ha jactado de actuar con eficacia y, ante todo, con transparencia.
Con coordinación con todas las administraciones, con eficacia, que es el fruto de esa coordinación, con transparencia, porque estamos trasladando en tiempo real todos los detalles.
Y por encima de todo, el gabinete promete empatía con el dolor de las víctimas. En este contexto, tachan de ruin la actitud de Santiago Abascal.
Gracias, Ricardo. El Partido Popular presidirá la Asamblea de Extremadura, que ha quedado constituida este martes, casi un mes después de las elecciones autonómicas. Los populares han permitido con su apoyo que Vox esté en la mesa de la Cámara, en un gesto con el que buscan acercar posiciones de cara a lograr su respaldo para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Miriam Garriga.
Vox ha logrado conseguir representación en la mesa de la Asamblea con una secretaría, un favor que ha llegado por parte del PP con la cesión de 10 votos de manera inesperada, y es que tras esa ruptura de contactos en las últimas horas no se había establecido nada. Pese al gesto, los de Abascal se han mostrado reacios, indicando que no se van a conformar con migajas.
E insisto, si nos quieren comprar con migajas, van por mal camino. Nosotros no hemos acordado con ellos, nada.
Los populares, por su parte, señalan que no han realizado este movimiento en busca de nada, solo respetando lo que votaron los extremeños el pasado 21 de diciembre, y sobre nuevos acercamientos, aunque ambas agrupaciones muestran posturas diferentes, la líder del PP aquí en Extremadura, María Guardiola, ha indicado que hoy mismo volverá a llamar al equipo negociador de Vox para comenzar a trabajar cuanto antes.
Y en el Foro Económico de Davos, en Suiza, acaba de intervenir el presidente francés, Emmanuel Macron, para advertir que nos dirigimos hacia un mundo sin ley. Lo ha hecho tras llegar al conclave político y empresarial más importante del mundo con la polémica generada por Trump, después de que el presidente de Estados Unidos haya publicado los mensajes de móvil que ha intercambiado con él. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha denunciado en Davos la actuación de Estados Unidos, que busca debilitar y subordinar a Europa. A la competencia de los Estados Unidos de América, que concluye acuerdos comerciales que perjudican nuestros intereses exportadores, exige máximas concesiones y pretende abiertamente debilitar y subordinar a Europa, se suma una acumulación interminable de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables. Macron, que ha comparecido con gafas de sol para disimular un problema en los ojos, ha instado a Europa a utilizar sus poderosas herramientas cuando no sea respetada, en referencia al instrumento anticoerción de la Unión, una serie de normas y procedimientos para disuadir la coerción económica o conseguir su cese. Y ha concluido el presidente francés su intervención afirmando que prefiere el Estado de Derecho a la brutalidad en respuesta a los comentarios de Donald Trump.
Y vuelve la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, regresa la Champions tras el parón y lo hace con la penúltima jornada de la fase Liga. Juega el Real Madrid contra el Mónaco, de nuevo ante el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Hay expectación por saber cómo recibirá el Santiago Bernabéu a su equipo después de lo sucedido el pasado domingo. En lo deportivo, Arbeloa cuenta con 7 bajas, solo recupera a Lunin y pierde por sanción a Carreras. Valverde y Fran García serán seguro los laterales, y Tchouaméni podría retrasar su posición al eje defensivo. El Mónaco no llega en buen momento, con 4 derrotas consecutivas en el campeonato doméstico. Pogba es baja y Ansu Fati jugará en la delantera. Va a pitar el noruego Escas, no hay apercibidos de cara a la última jornada. Habrá un minuto de silencio y brazaletes negros en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Hoy también juega el Villarreal, que ya sin opciones de clasificación, recibe al Ajax a las 9. Se juega además la primera semifinal de la Supercopa Femenina de Fútbol. Real Madrid-Atlético de Madrid a las 7:15. Y en el Abierto de Australia, victoria de Rafa Jodar en su debut en un gran slam, en 5 sets ante el japonés Sakamoto. Próximo rival, Jakub Mensik. Y victoria fácil de Jannik Sinner, con abandono incluido de su rival.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 8 grados en Cibeles. Mañana mejor atarse el paraguas a la mano. Va a estar lloviendo casi todo el santo día. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora en la A42 en Getafe. Están dificultando la circulación tanto de entrada como de salida. Hay complicaciones de salida además por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Móstoles. En ambos sentidos, A4 Pinto y A42 Casarruelos. Y en la M40 Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. Vox da por roto el pacto de gobierno con el Partido Popular en Móstoles tras denunciar que el alcalde Manuel Bautista del PP haya asumido el área de cultura y les haya retirado también la vicepresidencia de una junta de distrito. Escuchas la tarde de COPE.
I want you to stay.
4 y cuarto de la tarde, seguimos en esta tarde de COPE haciendo este programa hoy en directo desde Córdoba. Estamos a las puertas de este centro cívico en el que los psicólogos y los técnicos de emergencias están atendiendo a las familias de las víctimas que llevan casi 48 horas esperando una llamada, esperando una certificación o esperando esa noticia también de alivio que les diga que ha habido milagro, que han tenido suerte y que sus familiares pues no estaban en esos vagones, por lo que sea, y ahora no se les ha podido localizar. En fin, que es una situación muy difícil para todas las familias que están esperando. Vemos como algunas de ellas salen a tomar un poco el aire. Algunas han estado aquí pasando la noche porque no se quieren separar de este centro donde en teoría les van a dar toda la información. Otras han optado por marcharse al hotel que les han habilitado para poder descansar un poco. En general no quieren hablar, lógicamente, con los medios de comunicación porque son momentos muy difíciles. Hay que respetar también su dolor. Son momentos muy complicados. Pero en algunos momentos sí salen algunos de ellos y nos van contando cosas como contábamos, ¿no? Ahora la historia de Javier, que está tratando de localizar a su cuñado. O José Luis, él es hermano de un viajero del vagón número 8 de Lirio, el tren que hizo efecto látigo al descarrilar y provocó el impacto contra la cabecera del Albia de Huelva.
Que yo no me quejo de que no la den, lo que me quejo es de que nos digan algo, porque tú preguntas y todo el mundo te dice que no sabe nada. De esas tres palabras no sacas a nadie y sinceramente creo que no lo saben, sino que quien corresponda, por el motivo que sea, por protocolo, por procedimiento, porque esto va lento, por lo que sea, pues no dan ninguna información.
Él se ha ido a hacer pruebas de ADN a la Guardia Civil porque se teme lo peor. Su cuñada permanece ingresada.
Se teme lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia. El problema que tenemos, que es lo que me ha acercado a ti, es que no tenemos ningún tipo de información y quería saber si vosotros teníais alguna más.
Por lo que sabemos a esta hora, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Córdoba han realizado ya las autopsias de 38 de los fallecidos. Quedan tres cuerpos más, que son los tres cuerpos que estaban atrapados en esos vagones que se están intentando liberar en Adamuz, en la zona cero del accidente. Por lo que sabemos, dos de esos cuerpos ya han sido rescatados. Se llevarán hasta ese Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde también se practicarán, lógicamente, las autopsias. Por tanto, quedaría un cuerpo todavía por rescatar en esos vagones afectados si es que no se encuentran alguna sorpresa más y aparece pues algún fallecido más en esa zona cero. Nos vamos a ir precisamente en directo a Adamuz, a 7 kilómetros del lugar de la catástrofe. Allí siguen esas labores para recuperar los cuerpos que faltan, intentar saber qué hay en el interior de esos vagones que se han convertido en un amasijo de hierros. Toni Cruz, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Toni, la noticia la dábamos en directo aquí en torno a las 3:30 de la tarde. Se ha podido recuperar dos de esos cuerpos, de los tres que se intentaban rescatar, ¿no?
Efectivamente, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó ayer la presencia de esos tres cadáveres, que sigue uno de ellos todavía sin poder ser localizado, sí localizado pero no extraído, y la previsión es que esos trabajos con maquinaria pesada concluyan en las próximas horas y así se pueda recuperar ese tercer cadáver y luego ya esperar que no haya más en ese vagón siniestrado de ese tren Albia, que fue el que acabó por ese talud de 4 metros. Como has contado, tras la autorización de la juez de Montoro, serán trasladados a la Ciudad de Justicia de Córdoba para su identificación. Allí están trabajando sin parar 27 forenses llegados de las 8 provincias de Andalucía y queda todavía mucho por delante porque apenas se han identificado todavía un porcentaje muy menor de todos esos 37 cuerpos que ya han llegado a la Ciudad de la Justicia. Uh-huh.
¿Cómo se está trabajando allí? Sabemos que hay maquinaria pesada y que hay dos grúas, ¿no, Toni?
Efectivamente, hay dos grúas, se están centrando en este tren Albia, todavía queda los restos del tren Irio, todavía no han empezado con él y los trabajos van a ser largos todavía, aunque se habla de que pronto se espera excarcelar a esta tercera víctima ya identificada, queda todavía por saber qué puede pasar con otras dos, porque hay 43 denuncias por desapariciones, hay 43 cadáveres ya encontrados, así que de escuadra, esperemos que las cifras no aumenten en las próximas horas.
Claro, nadie sabe lo que se pueden encontrar una vez que puedan acceder a ¿qué están concentrando todos los esfuerzos, todos los trabajos ahora mismo en un vagón?
Sí, de momento en el de Albia. Todavía no han empezado con el lío, así que todavía quedará tiempo para saber qué pasa con el último tren, el último vagón, que es el más afectado, el que se habla de que puede ser un amasijo de hierros.
Pues te dejamos ahí trabajando, Tony. Cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso y volvemos. Volvemos contigo a ese punto, Adamuz. Gracias, Tony.
Pilar, hasta luego.
Otro de los puntos clave es el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí hay 39 personas, permanecen ingresadas todavía, 13 de ellas en la UCI. Y allí está Álvaro Fedriani. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Horas intensas también en ese hospital. No es habitual recibir tantos heridos en tan pocas horas como les pasó en la tarde-noche del domingo.
Eso es, son horas intensas aquí en este hospital, Reina Sofía de Córdoba. Un hospital que, como dices, pues es uno de los de la ciudad que ha acogido pues a estos heridos del accidente, de este accidente ferroviario de Adamuz. De esos heridos, a esta hora no sabemos mucho, no tenemos mucha información sobre cómo evolucionan. Pero lo que sí sabemos, lo que sí nos dicen es que parece que, bueno, pues a lo largo de esta tarde podría salir un nuevo parte, porque toda esta comunicación, toda esa información, como sabes, la está gestionando la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, y son ellos los que comunican pues tanto los tristes fallecimientos como, bueno, las altas que se van dando.
Un hospital que ha recibido la visita de los Reyes hace un ratito, don Felipe y doña Leticia.
Eso ha sido apenas media hora, un poquito más de media hora lo que los Reyes han estado aquí después de visitar esa zona cero en Adamuz y después de acudir al centro cívico de allí, de al lado de la Plaza de Toro. Y esto es lo que nos decían a la salida don Felipe sobre esos pacientes que siguen aquí ingresados.
Y ahora, pues lógicamente la parte personal más difícil, que hemos estado hablando con algunas de las personas que han sufrido este accidente e intentando, bueno, pues conocer un poco sus circunstancias, apoyarles, darles cariño y esperar que se recuperen lo antes posible.
El monarca ha explicado también que es en ocasiones como esta, en este tipo de tragedia, en las que se demuestra la grandeza de un país como España.
Bueno, pues los Reyes, don Felipe y doña Leticia, que han visitado también ese hospital, han pasado por aquí también a acompañar a las familias en este centro cívico en el que nos encontramos nosotros, el equipo de la tarde, y por supuesto han estado también en Adamuz, un recorrido que han hecho este mediodía y que ya ha concluido, ya se han marchado de la ciudad. Fedri, luego volvemos contigo para que nos cuentes más cosas. Gracias.
Perfecto, Pilar, aquí estaremos.
Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Julio Llorente. Ana, Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, hoy es el día en el que algunos empiezan a salir del shock, empiezan a darse cuenta de lo ocurrido. Y os puedo asegurar que estamos aquí y lo que estamos contemplando es durísimo. Ver a esas familias que tienen la mirada todavía perdida, cómo se abrazan, también cómo intentan consolarse unas a ellas y cómo siguen esperando y reclamando esa información. Escuchábamos antes a Javier que nos decía, es que no sabemos nada, están pasando ya demasiadas horas, casi 48 horas y no tenemos nada de información. Qué duro para todos ellos, ¿eh?
Sí, Pilar, es que estáis en el epicentro del dolor, por desgracia, ¿no? Porque estáis en el lugar donde están confluyendo todas las familias. Escuchamos el relato tan doloroso también de ese hijo, ¿no? Que hablaba de su madre ya confirmada fallecida, ¿no? Que casi dentro del gran drama, casi es una suerte poder confirmar el paradero de un familiar en estos momentos cuando han pasado ya pues 48 horas de ese accidente y hay quien todavía no sabe dónde están sus familiares ni les han confirmado el paradero, de manera que ojalá se resuelva pronto. Y el presidente de la Junta de Andalucía decía que esperaba que todos los cuerpos ya fueran identificados a lo largo del día de hoy y ojalá sea así, porque yo creo que es el primer paso para cerrar una herida.
Necesitan certezas, necesitan información. Mira, está justo ahora conmigo Javier, que es un familiar de una de las personas en teoría desaparecidas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sabéis nada de vuestro cuñado desde hace 48 horas, viajaba en ese tren.
¿Qué pasó? Sí, exactamente. Nosotros estábamos en casa, un domingo, nos llamó mi suegro, su padre, oye, a mi mujer, mi hermana, ha pasado esto. Creemos que es el tren de tu hermano. Bueno, pues ya cuando lo confirmamos, Estuvimos ahí esperando y mis suegros, mi mujer y el mejor amigo de mi cuñado se vinieron en coche el lunes de madrugada a las 3 de la mañana. A las 7 estaban aquí, dejaron las cosas en el hotel y se fueron a, pues lo típico, te vas a los hospitales, te vas a la Guardia Civil, toma de ADN a mi suegra, ayer a las 8 de la mañana, y en cuanto supieron que se había habilitado el centro cívico, fueron los primeros familiares en llegar.
¿Estáis aquí desde entonces? Desde entonces. En el centro...
Llegué más tarde, por temas personales y de trabajo, llegué más tarde. Y fueron los primeros en llegar. Y ni aun siendo los primeros, sabemos nada de él. A ver, es uno de los tripulantes. Es uno de los chicos que iba en cafetería.
Del Albia, ¿verdad?
Del Albia, sí. Su compañero David está bien, gracias a Dios. El maquinista, por desgracia, ya han dicho que ha fallecido. Pero ¿y mi cuñado? ¿Dónde está mi cuñado? Es que estamos desesperados ya, reina de desinformación, no dicen nada, hemos llamado a todos los teléfonos que han facilitado, fíjate, ya digo, fueron los primeros en llegar aquí. Y nada, no llaman de ningún sitio, no dicen nada, no informan de nada. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Ya tienen el ADN, ya supuestamente... han movido mucha gente y de él no se sabe nada. Y oye, joder, es un tripulante, va vestido con la ropa de trabajo.
Pilar, es que a estas alturas...
viajeros.
Perdón, es que a estas alturas deberían haberse identificado todos los muertos. Han transcurrido casi 45 horas desde el accidente. Es impropio de un país del primer mundo, de un país desarrollado, es impropia esta lentitud, es impropia esta demora. Es como si se estuviesen ensayando con las víctimas. Perdón por hablar de este modo, pero es que... Esta demora, esta lentitud como de elefante lisiado contrasta con la rapidez con la que identificaron muertos en otras tragedias ferroviarias.
Sí, es verdad que sabemos que se ha hecho la autopsia a los fallecidos, lo contábamos hace un momento, pero la identificación no se ha hecho del todo, o la identificación no se ha comunicado todavía. Y es lo que están reclamando las familias,
claro, saber yo no sé
qué ha pasado con los suyos. Llevan muchas horas aquí en este centro cívico. ¿Qué asistencia estáis teniendo, Javier, en el interior?
Nos están dando comida, bebida, asistencia psicológica. La verdad es que en ese sentido se están portando fenomenal. O sea, la verdad es que no falta de nada. Pero claro, es la incertidumbre, que es lo que te mata. Es a las 8 de la tarde, 8 y poco, van a ser 48 horas. ¿Y qué pasa con mi cuñado?
¿Y cuando reclamáis esa información, qué os dicen?
Mira, reclamar, ya hemos llamado a todos los teléfonos que teníamos que llamar, a hospitales. En los hospitales nos dicen que ya está todo el mundo registrado. Damos un nombre, los hospitales no está. Con lo cual, pues siempre esperas que pase un milagro, pero es difícil, porque ya te digo, y es eso, es que es, por suerte o por desgracia, alguien muy concreto, alguien de la tripulación. Y ya hay fotos de él en redes sociales, en televisiones, y es que aún así seguimos sin saber nada. Y ya te digo, pues es como es alguien tan concreto, tan... de la tripulación, joder,
que no.
va uniformado.
Javier, tu cuñado se llama Agustín, ¿verdad?
Agustín, sí.
Y su historia, la verdad, sobrecoge porque él pudo viajar en el tren de Angrois.
Sí, además le cambió el turno al chico que falleció. Así que, fíjate.
Madre mía.
Hace ya años.
¿Cómo están tus suegros? ¿Cómo lo llevan y la mujer de Agustín, tu hermana?
Es la hermana, mi mujer es su hermana.
Perdón, eso es, tu mujer es la hermana.
Mal, muy mal. Porque al principio ves la televisión, fíjate, hay dos fallecidos, luego subí a 7, luego subí a 10. Yo ya cuando subí a 10 ya dejé de ver la tele. Y hasta el día siguiente no puse nada de la tele. Y cuando volví a ver ayer lunes la tele a las 11 y media de la mañana y vi que había 39 fallecidos y no sabíamos nada de él, ahí es cuando te pones realmente muy, 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 muy nervioso. Muy nervioso. Y ellos se vinieron aquí, ya te digo, estaban ayer lunes a las 7 y media de la mañana aquí y hicieron, pues, ¿qué vas a hacer? Es que si nadie te dice nada, vas a los hospitales, vas a la Guardia Civil, te toman una muestra de ADN a mi suegra, a su madre... Y ya te digo, fueron los primeros en llegar aquí al centro cívico, los primeros de todos los familiares, y ni siendo los primeros, sabemos nada.
Javier, te deseamos que esta espera termine pronto y que ojalá podáis recibir buenas noticias, a lo mejor que pueda estar en un hospital, que pueda estar herido en un hospital y no se le haya podido identificar, pero sí es verdad que esta espera es muy complicada.
Desesperante.
Y desesperante, nos dice Javier, sí. Y os hace temer además lo peor.
Sí, por desgracia sí, pero bueno, siempre tienes un hilo de esperanza, ¿no? Pero la desinformación y la incertidumbre nos mata.
Os deseamos lo mejor. Javier, un abrazo para toda la familia.
Gracias. Gracias a vosotros por dar visibilidad. Gracias.
Gracias, Javier. Uf, qué difícil hablar con las familias, lo que están viviendo, ¿no? Pues ya lo escucháis, esa incertidumbre, esa espera que les está matando, como nos cuentan. Bueno, ahí es el momento, evidentemente, de estar al lado de las familias, al lado de las víctimas, de apoyarlas, de acompañarlas, aunque sea en silencio, ¿no? Como hacen muchos de los que están trabajando con ellas aquí en este centro cívico de Córdoba. Pero hay muchas preguntas también encima de la mesa, muchos interrogantes. ¿Qué es lo que causó este siniestro? ¿Por qué descarriló el tren Irio? La investigación se está llevando a cabo ya sobre el terreno y vamos conociendo algunos datos. Todo apunta a una rotura en la vía, una rotura de unos 30 centímetros, un fallo en la soldadura que habría hecho que el vagón del Irio perdiese el control. Vamos a hablar con Francisco Javier Alcalde, que es perito judicial, experto en accidentes ferroviarios. Ha estado hoy en Herrera en COPE.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios, pero claro, tenemos que esperar, valorar y ver qué es lo que decide la comisión para ver el resultado final de la investigación. Puede haber sido una sola causa o pueden haber sido varias causas.
Es lo que nos decía Francisco, un error en la soldadura, apuntaba este perito cuando le preguntaba a Jorge Bustos sobre qué es lo que puede hacer que falten 30 centímetros de vía.
El volumen del paso de trenes, el aumento del peso de los trenes, todo eso influye en el estrés y el desgaste que tienen las infraestructuras. Todo esto se tendría que ver en un mayor mantenimiento. Las inversiones tal vez no sean las adecuadas, pero nos pasan esto, nos pasan las carreteras, todo lo que son infraestructuras.
Habla el ministro Óscar Puente, dice que esta vía fue renovada hace relativamente poco, se invirtieron 700 millones de euros, pero también en las últimas horas se han difundido las quejas de los usuarios del AVE, que hablaban de cómo notaban esas vibraciones cada vez que viajaban, o hasta los propios maquinistas que apuntaban a la falta de inversión. Raúl es uno de ellos, dice que sabían que algo así podía ocurrir.
Es muy raro porque nunca esperas que termine de partir el carril, pero viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
Nos acompaña esta tarde, como decíamos, Ana Cabanillas, está también Julio Llorente, y nos acompaña Antonio García Martín, que es trabajador de Renfe, delegado concretamente de CESIF. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vosotros los trabajadores sois los primeros, ¿no?, que estáis reclamando una investigación, que lo antes posible, que se investigue todo a fondo, que sea una investigación transparente y que llegue pronto.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es, como hemos venido haciendo desde ya el mismo domingo por la tarde, ayer lunes y hoy martes, trasladar nuestro más sincero pésame y un abrazo para toda la familia de los fallecidos, las víctimas y todos los heridos. Agradecer a todos los servicios de emergencia, médicos, hospitales, bomberos y a todos los voluntarios y todo el pueblo de Adamuz que ha estado ayudando en todas las labores de rescate, que es una labor muy ingrata, pero es de agradecer. Nosotros, como en este caso yo vengo en representación de mi sindicato, CESIF Ferroviario, claro que no somos los primeros, después de las víctimas, interesados en que todo se esclarezca. Es algo que es obvio, pero las prisas no son buenas consejeras. Entonces entendemos, conocedores del mundo ferroviario, que los accidentes ferroviarios son muy complejos. Son muy complejos y se producen poco. No podemos aventurarnos ahora a hacer conclusiones precipitadas cuando simplemente lo que tenemos son hipótesis, son indicios, y hay que esperar que las autoridades, peritos, Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, todo eso, al final concluya algo que sea concluyente, sea certero y ayude, porque a las víctimas de ahora ya no les puede ayudar, pero ayude en un futuro a que esto no se vuelva a producir y de cara a las víctimas y de cara a los heridos, pues que se deriman también por las responsabilidades que si se tienen que dar, pues ya se verán.
Antonio, ¿cómo os enfrentáis los trabajadores de Renfe, los maquinistas, los que vais en esos trenes a vuestro trabajo después de un accidente como este?
Bueno, pues yo aquí no puedo ser corporativista porque voy en vehículo privado a mi trabajo y utilizo más bien poco el tren, la verdad, pero sí que...
Por eso hablaba de los maquinistas y de los que viajan.
Exactamente, pero sí que tenemos a 5.000 compañeros maquinistas que son los que día a día están en la operativa del tren, al igual que muchos otros compañeros, y conocen toda la tecnicidad del mundo ferroviario, cómo van los trenes, cómo está la vía. Y, por supuesto, se me había pasado antes, una mención especial a nuestro compañero Pablo, que es el compañero fallecido, desgraciadamente, en el accidente del maquinista del Albia, sí.
¿Un fallo así de una soldadura, tú crees que puede ser el origen de este siniestro?
A ver, yo no puedo creer nada porque yo no soy perito, no soy ingeniero, yo soy un representante a los trabajadores, tengo un puesto técnico en la empresa, desarrollo mi trabajo pues en un área que no tiene nada que ver con la ingeniería, pero bueno, tengo mi opinión, como todos los que estamos aquí, como Julio, como Ana, como el compañero, pero yo no puedo, como comprenderéis, lo único que estamos pendientes de todas estas investigaciones y, claro, pueden provocarse los accidentes, como ha dicho antes alguien, que un perito, creo, pueden ser muchas veces multifactoriales, y hay que esperar eso. En este caso, si puedo decir una cosa, realmente no se produce un accidente, se producen dos, el segundo consecuencia del primero.
Claro,
la mala fortuna se alió en que el tren Albia pasase en tan pocos segundos de diferencia que no pudo detenerse. Si eso hubiese sido un minuto, dos minutos después, no estaríamos hablando nada más que de un simple descarrilamiento del tren Irio. Que sí, que hay que investigar.
Que tendría sus consecuencias.
Que tendría sus
consecuencias. Pero sí es verdad que el impacto no se habría producido porque se hubiera activado el sistema de frenado. Os quiero preguntar a los tres, porque hay ya una primera consecuencia de este siniestro. Adif limita la velocidad a 160 kilómetros por hora en un tramo de la línea ferroviaria Madrid-Barcelona por el estado de la vía y tras reclamarlo los maquinistas. Esto, Antonio, era una reclamación que habían hecho desde el sindicato de maquinistas, creo que el verano pasado, al Ministerio de Transportes. Le llegó a través de una carta un comunicado, bueno, esa carta a Óscar Puente, en el que los maquinistas alertaban de esas vibraciones y de que había que rebajar la velocidad. ¿Esta primera medida te parece acertada? ¿Rebajar ese tramo de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona?
Hombre, pues si está basado en criterios técnicos, por supuesto, si se ha analizado, si se ha hecho caso al personal, como he dicho antes, operativo, que son los que realmente están en el servicio todos los días, en este caso nuestros compañeros maquinistas, y alertaron de eso, hombre, la verdad que la tomen ahora, pues tendrán sus razones. Igual se podía haber tomado antes, igual no. La han tomado ahora por unos criterios técnicos, estoy seguro de ello. La ha tomado así Adif y así se ha considerado. Es cierto que nuestros compañeros del sindicato SEMAS pues alertaron de este problema y de otros varios. Bienvenido sea que se han tomado esas medidas, pero es eso, lo que hay que trabajar es sobre criterios técnicos y sobre conocimiento y profesionalismo del personal que conoce la infraestructura ferroviaria.
Claro, ahora, Ana, no queda otra que, vamos, revisar perfectamente todas las vías y tomar todas las medidas oportunas, porque lo que estamos reclamando los usuarios es conocer lo que ha ocurrido aquí en Córdoba y que se toman todas las medidas para tener la máxima seguridad, lógicamente.
Exacto, la seguridad es lo primero y decía Antonio de CESIF que esto se habrá tomado bajo criterios técnicos. Bueno, es que lo que da es la duda, ¿no? De si efectivamente se ha tomado bajo un criterio técnico o un criterio político de evitar que vuelva a producirse, porque recordemos que estas peticiones y estas reclamaciones de bajar la velocidad ya estaban antes del accidente, ¿no? Que se atiendan ahora, una vez que ha habido un accidente, para evitar a lo mejor nuevos episodios, ¿no? Que puedan poner en cuestión en el Ministerio de Transportes, lo que revela. Yo no creo que sea un exceso de celo o criterios técnicos ahora, sino la falta de atención a estas llamadas de atención y estas quejas que se han venido produciendo durante meses.
La pregunta, Pilar, se impone. ¿Ha tenido que ocurrir esta desgracia para que se analice detenidamente el estado de las vías? ¿Ha tenido que ocurrir esta desgracia para que se considere la opinión de los expertos, de los técnicos? Es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Da la impresión de que estamos gobernados por personas muy irresponsables. ¿No se ha analizado el estado de las vías antes? ¿No se podía atender la petición de los trabajadores antes? ¿No se podía considerar las vibraciones anómalas? ¿No se podía considerar el traqueteo? ¿Por qué se toma esta decisión ahora y no 5, 10 días antes? ¿Por qué se toma ahora y no hace 2 meses? Es que la pregunta es, ¿ha tenido que ocurrir esto para que se tomen decisiones de este cariz? Es lo que pues, se preguntan todos los españoles, entiendo yo.
A ver, es que esto es un poco complejo. Eso de que no se revisan, las vías se revisan 24 horas todos los días del año, porque pasan las máquinas, es una revisión continua. Es más, luego además tienen sistemas de alerta para cuando se pueden producir roturas, fisuras, más bien fisuritas, que alertan de que se está produciendo para ir allí y arreglarla. Es decir, la vía, no es que ahora digamos, porque no sé si ha sido desde la pregunta de que vayamos a hacer una revisión para que todos estemos más tranquilos de la vía. Es que las vías se revisan continuamente, segundo a segundo. Uh-huh. Sobre todo por la noche, que es cuando hay menos tráfico ferroviario, las máquinas de ADIS, que estén en este caso el encargado de la infraestructura, hace una revisión continua de la vía. Por eso también la extrañeza, como se han dicho todos nuestros, desde el ministro hasta el presidente de Renfe, todo, la extrañeza y la rareza de este accidente. Sobre todo del primero, del que hace descarrilar el tren Irio, que provoca claro, el segundo, bueno, desgraciadamente, la fatalidad del segundo.
La investigación está en marcha y lo que se requiere es máxima transparencia y que sepamos realmente lo que ha ocurrido para dar, como decíamos, certezas. Es el momento de conocer certezas y de dar seguridad a todos los usuarios de los trenes de Renfe, que somos todos, ¿no? De los trenes de alta velocidad y otros trenes que tenemos en nuestro país. Antonio García Martín, trabajador de Renfe y delegado de CESIF. Antonio, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque seguro que tu compañía de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho: Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros.
Absolutamente nada. No sabemos dónde puede estar mi hermano.
Tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá.
Nada, lo necesita. Y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor.
Una brecha de 30 centímetros no deja de ser aproximación a las causas.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios.
Rafa, padre, ¿estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo. No podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, sed de una playa en Costa Rica con un amanecer. Oh, una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo. Descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. Cuideo.
Dos películas unidas por una voz, un temperamento y una leyenda. Lola Flores. María de la O.
¿Y eso por qué?
Porque yo no
quiero. Pero quiero yo y en paz.
Y El balcón de la luna.
Tú nunca te cansas.
¿De qué?
De robar hombres. Te arranco los ojos.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de Huertas Españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell.
Pues estamos ya en las 4 y 46 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos desde Córdoba haciendo en directo este programa desde el exterior del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde, como te venimos contando, se está atendiendo a las familias que esperan tener noticias de los suyos. Han pasado casi 48 horas, en torno a las 8 de la tarde, harán las 48 horas del accidente del domingo, el accidente del tren Irío y el Albia. Siguen conmigo Ana Cabanillas y Julio Llorente. Bueno, vamos a hablar de otro asunto, porque atención a esto, como advertí en el programa La Sexta Explica, nuestro experto en economía de bolsillo, José María Camarero, ojo, que se viene un auténtico tsunami en el mercado del alquiler en nuestro país.
Totalmente, estamos ante ese posible tsunami porque hay, fíjate, más de 2 millones de viviendas en alquiler en España, ¿sí? Pero de esas 2 millones de viviendas, a 600.000 les vence el contrato después de 5 años con los precios retenidos.
¿Cuál es el problema? Que de ese parque, que es escaso de viviendas en alquiler en España, unos 2 millones, a 600.000 les vence el contrato, los llamados contratos de la pandemia. Se llaman así porque se firmaron en 2021 y tenían una duración de 5 años. Obligaban al propietario a congelar el precio. Ahora esos contratos vencen, ya no hay más prórrogas. El mercado del alquiler ha subido de media un 30% en estos últimos 5 años y ahora esos contratos pasan a ser libres, es decir, el propietario no tiene límite para fijar el precio. La situación, advierten los expertos, se puede volver insostenible. José Antonio Araquistain, muy buenas tardes, Araquis.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué solución propone el gobierno?
Pues mira, como ha ocurrido tantas veces en este gobierno de coalición, Sánchez va por un lado y el socio pequeño en la coalición, Sumar, va por otro. ¿Qué propone el presidente para intentar frenar ese tsunami del que nos advertía Camarero? Pues ofrecer un caramelo al propietario, bonificar en el IRPF al casero que decida mantener el precio del alquiler de estos 5 años al inquilino y, si puede ser, bajarlo un poco.
Les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas.
Los contratos anteriores a la ley de vivienda del 23 han subido de media un 30%, los protegidos un 8%. Esto de la bonificación del IRPF, por cierto, ya lo prometió Sánchez en 2024 y no ha hecho nada. ¿Qué quiere Yolanda Díaz, la parte Sumar del gobierno?
Que tenemos que recoser el país por esa grieta, esa fábrica de desigualdad que se llama vivienda. Y desde luego, permítanme que les diga, regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda.
Es decir, lo que propone Sumar es que siga prorrogándose esa medida de la pandemia, uh-huh, y se sigan congelando los precios.
Gracias, Sara Kiss. Pues hablamos del asunto que más preocupa en este momento a los españoles, de la vivienda. En concreto, hablamos del alquiler con Ana Cabanillas, con Julio Llorente y también con Edgar Sánchez, que es experto inmobiliario. Edgar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Están funcionando las llamadas zonas tensionadas de Cataluña y el País Vasco para contener los precios?
Yo creo que si hubieran funcionado, si hubieran puesto la medallita de aplicarla en el resto del país, pero vamos, como hemos visto la regulación después de la ley de vivienda, no están funcionando, solo están haciendo que desaparezcan cada vez más viviendas en alquiler porque el propietario no tiene seguridad jurídica y sigan subiendo los precios y seguirán.
El gran problema, Edgar, es que cada vez tenemos más demanda de alquiler y menos oferta. Los datos nos dicen que la oferta de casas en alquiler ha descendido hasta 200.000 casas menos en los últimos 4 años.
Esos son 200.000 viviendas menos a las que pueden acceder familias y otras tantas que se están convirtiendo en alquiler por habitaciones, que al final está siendo la solución ahora mismo para una persona que quiere ir vivir en una gran capital.
Oye, Edgar, tú estás al frente de una inmobiliaria y lo ves cada día. ¿Cuántos dura el anuncio de un piso de alquiler?
Pues te va a sorprender, Pilar, pero un poco más que antes. Pero porque el hecho no es que sigan preguntando más o menos gente, que eso lo sigue pasando, al final la demanda sigue siendo alta, sino porque ahora tienes que hacerle un casting al inquilino, que aunque te entren 100 llamadas en una mañana, tienes que elegir el mejor perfil, un perfil que se vaya a quedar, aunque gane un poquito menos el propietario, porque ahora mismo es lo que más importa, que la persona que vaya a estar en el alquiler pague.
Pague y reúna los requisitos que quiere el propietario, que lo que busca es una seguridad, lógicamente, ¿no? ¿Piden muchos avales? ¿Es lo que más se pide?
A ver, lo que más se pide es al final que tengan unos contratos indefinidos, un buen contrato, que lleven un tiempo, o sea, no, que no se estén cambiando de trabajo, un buen sueldo. Y sobre todo al final el mayor seguro es el sentido común, o sea, ver que sea una persona de bien, que no te esté haciendo ningún feo, y pues al final es un poco, al ver al inquilino lo sabes.
O sea que ahora duran un poquito más los anuncios de alquiler. Sí, es verdad que nos cuentan también desde otras inmobiliarias que nos dicen que directamente no publican los anuncios de alquileres porque ya tienen una cartera también de clientes y es que no duran nada, ¿no? Pero sí es verdad que ese casting que están realizando los propietarios, esos requisitos que exigen, pues expulsa también del mercado del alquiler a mucha gente. Es decir, es que está muy complicado ahora mismo, Edgar.
Está claro que al final alquilar, cuando la seguridad jurídica para los propietarios es tan mala, al final no es un problema de que haya mucha gente o no, que eso siempre ha habido ofertas para vivir en zonas como Madrid, Valencia, Barcelona, siempre ha habido y seguirá habiendo, sino que lo que tienes que buscar es el mejor perfil, o sea, mucho más que nunca, que cumpla todos los requisitos. Por eso decía lo de que duraban un poco más, no por nada, sino porque tienes que analizarlo todo bien para saber a quién metes en casa de tu cliente.
Edgar, el gobierno también quiere regular de forma más estricta los llamados contratos de temporada. ¿Se está abusando de esta modalidad?
A ver, al final es una modalidad que te permite revisar el precio, porque un contrato de temporada no puede superar el año, o sea, tiene que ser, creo que si no me equivoco, hasta los 11 meses como máximo, y es una seguridad jurídica. En un contrato de temporada, si tienes que echar al inquilino porque deja de pagar, es más fácil que cuando se convierte en un inquilino.
¿Y el alquiler de habitaciones? ¿Detectáis un aumento de esta modalidad de contratos de alquiler?
Hombre, por supuesto que sí. Al final, en un alquiler por habitaciones, si tú tienes un piso, que es lo más común, de 3 habitaciones, le quitas el salón, lo haces una 4ª habitación, vas a ganar un poquito más. Es verdad, sí que son más jaleos, porque al final no tienes solo un inquilino, tienes a 4, pero si uno te deja de pagar, te deja de pagar un 25%, no te deja de pagar el 100%, y tienes un problema en el que tienes que estar pagando los gastos de una casa. Si no, simplemente pues te deja uno de pagar, la solución de sacarle es más fácil, pero es sobre todo una solución para gente joven que quiere venirse a estudiar. Y sí que es verdad que una habitación cuesta lo que costaba antes de la ley de vivienda un piso entero, pero es la única solución que le dejan a la gente joven, que le pagan los padres el alquiler.
El gobierno quiere ponerle coto a esto y no va a permitir que el alquiler por habitaciones supere el precio del alquiler del piso completo. Ana, Julio, el alquiler, bueno, ya lo estáis escuchando lo que nos dice nuestro experto inmobiliario Edgar Sánchez, que nos acompaña también esta tarde. Decíamos que es el principal problema de los españoles la vivienda, pero es que si ya no te puedes comprar una casa y el alquiler está como está, es que no hay opciones realmente en este momento.
No hay opciones y sobre todo quien lo está pagando más son los jóvenes, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ha habido, pues no sé si llamarlo dejadez durante muchos años, ¿no? Mucho discurso, sobre vacío, ¿no? Y una ley de vivienda que a todas luces no ha dado el resultado que tenía que dar. Pero faltan medidas concretas y sobre todo, Pilar, lo que yo creo que para hacer frente a un problema que yo creo que ya es estructural y por desgracia a mí me da la sensación de que va a durar generaciones y va a durar décadas, que habría que llegar a un pacto de Estado donde se implicara no solo el actual gobierno, sino donde se implicara la oposición, donde hubiera un compromiso de los grandes partidos, que gobierne quien gobierne, va a haber medida, va a haber proyección y no va a ser una cosa de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Que es lo que hemos visto con medidas pues, que intentaban ser efectistas y al final no cumplían ninguna misión.
Sí, efectivamente, tenemos la sensación de que los grandes problemas se afrontan con parches y los grandes problemas no pueden solucionarse con parches, sino con propuestas holísticas que consideren el problema en su complejidad. La vivienda es un derecho, además de una oportunidad de negocio, pero es un derecho. Y vemos que hoy está degenerando en bien de lujo, en bien al que solo pueden acceder un puñado de privilegiados. Esto no debería ser así y es un gran problema social. Muchas personas se gastan mucho más del 33% recomendado en el alquiler. Muchísimas personas. Esta es la realidad de una infinidad de personas. Los expertos dicen hay una desproporción entre la oferta y la demanda. ¿Se ha hecho algo para aumentar la oferta de pisos en alquiler?
Nada.
Esa es mi gran pregunta.
Hoy es una tarde de muchas preguntas.
¿Se toman en serio nuestros políticos el problema?
Es una tarde de muchas preguntas que nos está planteando además Julio Llorente, al que le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, Julio, por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Ana Cabanillas, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Y Edgar Sánchez, experto inmobiliario. Edgar, gracias por acompañarnos también y ofrecernos esta radiografía del alquiler en nuestro país.
Muchas gracias por invitarme, Pilar.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Casas como Movistar Pro Seguro de Alarmas? ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué?
Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la 11.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca a las mil y una noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse. Las rebajas de Vision Lab.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.